A Darwin lo presenta Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Momento de Darwin en esta mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo está?
¿Cómo anda?
¡Cúmeme! No arranqué bien, me parece hoy. ¿Quieren cortar y arrancamos de vuelta?
No es necesario, Darwin.
Pasa que sigo conmovido. Uh-huh. Impresionado, ¿verdad? Por esa gesta. De los burócratas. No, hay que seguir saludándolos, hay que seguir regando de elogios y homenajes a esos gladiadores de impresoras, ¿verdad? A los titanes de la encuadernación de rulos, que han culminado una gesta épica que nadie puede acceder en esa parte, ¿no? En la parte de épica, justamente. Pero como dicen los jóvenes ahora, que se lo aplican a cualquier cosa, es épico ese acuerdo que consiguieron, ¿verdad? Entre el Mercosur y la Unión Europea.
Así que va a ser
después de 25 años de batallar arriba de sillas con rueditas, ¿verdad?
Uh-huh. Del espadeo de bolígrafos.
Exactamente, son sus caballos de espadeo con lapilleras, correcto, señor. ¿Cómo decirlo? Batalla de marcadores fluorescentes. Uh-huh.
Úrsula nos quiere dejar atrás ya igual, porque llevó a Davos con el festejo, va a hablar en unos discursos inaugurales, es de Úrsula, y llevó a Davos con el festejo del acuerdo de Mercosur, pero dijo, estamos en las puertas de un acuerdo con India, que ese sí es la madre de todos los acuerdos.
Ya nos
está dejando atrás. Quería el acuerdo comercial más grande del mundo y ya nos
y lo que pasa es que si hace con India es más grande todavía.
Sí.
Sí, claro, exacto, sí. Sí. Qué triste, ¿no?
Ya,
qué triste
ya,
para
qué
nosotros.
Rápido, qué rápido pasamos.
Bueno, ya, India recién empieza a negociarse, pero bueno, ya está avanzado, no sé.
La madre con seis brazos de todos los acuerdos, en todo caso, ¿verdad?
Sí, viaja von der Leyen a India derecho desde Davos. Viajará al país derecho, aún queda trabajo por hacer, pero estamos a las puertas de un acuerdo comercial histórico. Desde aquí voy, desde Davos, desde los Alpes suizos a la India.
Y otra gente también que creo que fue bastante importante, que ayer justo nos olvidábamos, ¿no? Uh-huh. De significar y de resaltar, que es lo que vendría a ser la participación de Mr. Monghi, ¿no? Uh-huh. En esto, sí, digamos, claro. El último empujoncito se lo dio el Gordo Naranja. Fue ahí, empezó a puntear a Europa de manera obscena, ¿no? Con su pito desnudo. Y bueno.
Había punteado a un socio suspendido del Mercosur también.
Ah, bueno, sí, ahí sí, claro. Pero en términos geopolíticos, digamos, ¿no? Porque también toda esta demostración de cosas, no sé qué, de mirá, estamos todos juntos, y Europa está siendo empujada a acuerdos a los que nunca tuvo demasiada inclinación, ¿no?
Por lo menos
no el entusiasmo necesario. Es gracias a la presencia de Naranj Hitler,
sí,
¿no?
Sí, Naranj Hitler ayudó, cómo no, hay que reconocerlo.
Naranjapoleón, ¿verdad? A Naranjapoleón, que bueno, yo qué sé, hay que darle al Gordo Naranja lo que es el Gordo Naranja. Es bastante parecido, justamente, por eso, traigo a colación a Napoleón, porque tiene algún tipo de correlación con la independencia latinoamericana, ¿verdad? Principalmente a Napoleón, la independencia de América de España, siempre nos olvidamos de agradecerle mucho a Simón Bolívar, mucho no sé qué, pero
no le agradecemos a Napoleón.
No le agradecemos a Napoleón, que fue el que empezó a sacudir ahí en el lugar en donde era importante sacudir, señor. Y bueno, entonces acá a Naranjapoleón, en este caso. Lo que es de Naranjapoleón, ¿no? Y este empujoncito de la Unión Europea fue muy importante para llegar a este acuerdo, ¿no? Que no estamos logrando internalizar en la medida que se merece. ¿Por qué? Porque lo firmaron un sábado y porque está llevado adelante por burócrata, ¿verdad? Entonces, no es una batalla que ha ganado los burócratas y nadie le importa.
Vamos, bueno, amigos, a ver si por estas horas en Davos le dan algún realce internacional más y llega por algún lugar, yo qué sé.
No, por Davos no.
Davos, bueno, pero vas a hacer...
Hay que suspender a los Davos, ya está. Me parece que no. Justo el Davos, fue una linda idea, cosa, no funcionó.
Ya no Davos.
Ya no hago, muchachos.
Pero va a chocar ahí, lindo, la agenda multilateral que propone Davos con la llegada de Donald.
Pero sí, claro, pero ya es un show que ni siquiera vale como show. No, antes, bueno, no sé, todavía, capaz que sigue siendo una buena zafra para las prostitutas y... otro tipo de animadores festivos.
Servicios,
digamos, ¿no?,
turísticos de alta temporada en los
Correcto, Alpes. Correcto, sí, está bien. Yo sé, capaz que por ese lado se justifica. Por el lado del catering, las prostitutas y los enanos. ¿Verdad? Que bueno, que encuentran una salida, una zafra muy provechosa, ¿entiendes? Pero. Sí. Y los cargadores de combustible de jet privado. Pero después, sacando eso, digamos, las estaciones de servicio de combustible para aviones de jet privado, las prostitutas, los catering y los enanos. Sacando eso, no creo que justifique. O sea, en términos de impacto global. En un momento, además, en el que bien harían, bien harían, me parecen admitir que la globalización ha muerto.
Bueno, estaba en discusión.
¿Está en discusión de quién?
En Davos, va a estar en discusión. No, que está en discusión.
Ah, bueno, realidad, por eso, claro, por no, eso. No, es como una demostración de eso. Van a enterrar. Van a hacer el velorio más caro de la historia.
En todos los titulares de los encuentros de Davos, valga la redundancia, una palabrita que le va a gustar. Mire, navegar la economía. 6 líderes comparten sus estrategias de crecimiento y resiliencia.
Resiliencia.
Y después otro dice riesgo y resiliencia. ¿Por qué las infraestructuras críticas son una bomba de relojería?
Bueno, ahí tiene.
Está bien, es fácil hablar de relojería.
Imposible, ahí en esa zona, digamos. Imposible de...
Hay otro, riesgo y son casi todos riesgo y resiliencia en su título. Riesgo global de 2026, ¿qué ha cambiado en los últimos 5 años y qué no? Riesgo y resiliencia.
Lo que le estaba diciendo, justamente, ¿verdad? Que Davos está en un lugar en el que no hace más que confirmar la inexistencia de toda esa ilusión, ¿verdad? O sea, la disolución de esa ilusión globalista... que ya no se sostiene en ningún caso, ¿no? Fue la noticia para la izquierda de los 90 y la derecha de la actualidad. Se acabó la globalización. ¿Se acuerdan que la izquierda de los 90 veían la globalización como la fase más perversa del capitalismo?
Y ahora la busca desesperadamente.
Mientras la derecha de la internacional nacionalista vea la globalización como las últimas de las perversiones, ¿verdad? Sí. De Occidente. Entonces,
Ahí estamos,
claro. Y nosotros tenemos que hacer como que esto fue simpatía. Loco, lo más difícil de todo esto es asimilar, sí. ¿Verdad?
Los que la vivimos en el siglo XX decimos, ¿qué mierda
¿Qué ¿Cómo es esto, vos? Me estás entreverando un poco. Y bueno, así es. Lo que nos lleva directamente, quizás o no, a Groenlandia. ¿Quiere hablar de Groenlandia?
Hablemos de Groenlandia, porque va a hablar en Davos.
Hablamos después de Groenlandia, porque también tenemos algunas cosas. Por ejemplo, nunca terminamos reflexionar. O sea, nos faltaron algunas cosas dentro de los comentarios que hicimos sobre la situación de Venezuela. Por ejemplo, habíamos hablado de este desastre, ¿no?, retórico que hizo Mr. Bucky después de la... Sí. Bueno, después de ese truco de magia impecable, ¿verdad?, de Copperfieldiano, ¿no?, que hizo desaparecer un mandamás, ahí se lo chuparon, o sea, haciendo una que pensábamos que ya no podían hacer, y después vino Mr. Monkey y, bueno, arruinó todo, ¿no? Entró al quirófano donde habían extirpado el órgano y hizo un desastre. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace ese desastre discursivo y retórico después de la maravilla militar concretada por su ejército y habiendo presenciado directo en pantalla gigante el acto de magia militar perfecto? Bueno, básicamente dos razones. Le habla a su tribuna.
Sí.
O sea, cuando él le habla al mundo, el mundo para él es Estados Unidos.
Sí, correcto, correcto. Él dedica como casi 10 minutos de esa intervención a hablar de cuestiones de seguridad interna.
Nunca, que no tenía nada que ver con Venezuela. Inventadas, todas, sí. Además, sí. Y no solo eso, sino vamos a ganar con esto. Con esto vamos a ganar, o sea, no perdimos. No perdimos una pieza, no se nos cayó un tornillo de un helicóptero.
No perdimos un reloj, nada.
Claro, cero, ¿entiendes? Cero. Y nos vamos a quedar con el petróleo. O sea, ¿sí? Básicamente dice, ya está. ¿Y a quién le está hablando? ¿Le está hablando al Buda? ¿Le está hablando? No. No, le está hablando a su gente. ¿Qué quiere saber? Bueno, ¿y esto cómo es? O sea, ¿qué estamos
esta
haciendo?
¿Esta guita que gastamos que no,
claro,
no nos rinde?
Mira, ahora como estamos invirtiendo, no estamos perdiendo ahorita. Bueno, y la segunda es porque, en realidad son tres. La segunda es porque no le importa. Y la tercera es, la segunda es porque no tiene idea del plan a mediano plazo en Venezuela. Tiene la más puta idea. Y la tercera es que no le importa. Eso básicamente, ni cómo se lleva adelante, ni nada. O sea, le contaron, pero no lo sabe explicar.
¿Ah? No, claro, hizo hablar al secretario de...
Pero eso, entonces enfoca... No, y cuando habla él, enfoca las ganancias transaccionales. ¿Qué es lo de él? Sí. Es lo de él. Mostrar el pito naranja con jopito rubio, señor. Púbico. Y sumar un trofeo dorado, señor, claro.
Hablar en público.
Hablar en público, es lo que hace él. Él no habla en público, él habla en público. ¿Está? Que es, su especialidad. Está, entonces, le digo, el que tiene un plan es Marco Rubio. Que además, o sea, dentro de su plan es el próximo presidente. Es el que armó esto, lo convenció de al lado, entonces, se lo metió bien y le salió mejor. Bueno, está a Díaz Canel de ser
el próximo presidente del país.
A Díaz, Canel. Dos presidentes. Va a ser presidente de Cuba primero y después presidente de Estados Unidos. Y bueno, y hay que escucharlo. El naranjito no se entiende nada de lo que dice porque por la simple razón de que no sabe lo que dice y no le importa todo eso, el proceso de cambio de régimen, todo eso de democracia. ¿Eso qué es?
No habló de democracia.
Eso es de cagón hablar de democracia. Para él es de blandito europeo hablar de democracia.
Es de huaque.
¡Eh, Woke! ¡Ay, qué dicen! ¡Ah, libertad! ¡Todo eso! ¡Todo eso cagón! ¿Qué decís? ¿No? Y para liberar del pueblo, de los derechos humanos, toda esa pavada de que hablan los cagones estos que fueron a la universidad. No, señor. No se habla así. ¿Está? No, es algo que le interese mostrar. Eso es, demuestra debilidad. Por eso, hace toda esa... toda esa barbarie discursiva atrás de una extracción modélica. Bueno, él sabe que no hubo baja, no hubo pérdida de material militar, o sea, guita tirada, las petroleras americanas van a estar bien, y bueno, es esto del narcotráfico ahí que estamos combatiendo. Y Petro, cuídate el culo. Punto. Ahí está. Ah, no, al final no. Hablé con Petro y es cra. Lo invité a luego al gol del Jaguar Run también. Está. Y es el lamentablemente hemos llegado al aire tarde porque terminó justo el mes de Univision en la Casa Blanca. Ya pasaron a otra cosa. Ya están otra cosa. El mes de Univision, yo supongo que es como una especie de pre-campaña para el Mundial. O sea, todo para ustedes, que dice que los trata mal Naranjito, ahí tienen, todo en español, todo de su interés, todo, ¿está? Coso esto, Mundial, ahí le gusta pegarle al arco ese con el pie, dale con eso.
Sí, tiene como... Sí, es cierto que ahora está más en la agenda de Groenlandia, eso es cierto.
Sí, claro, el que sabe lo de Venezuela es Marco Rubio, ya le digo, está sólido. Yo lo escuché y está sólido. O sea, para empezar les explica, esto... Porque los demócratas lo corren con la de... Ah, pero estamos haciendo lo mismo que en Afganistán. A comparar Venezuela con Medio Oriente. Esto no es Medio Oriente. Esto no es Medio Oriente. No sean burros. No, está sólido. Como la balsa que llevó a sus padres a la tierra de las oportunidades.
Perfecto.
Y así de sólido. De igual solidez.
¿Y la Delsi está sólida o está ahí?
Convengamos que igual al lado de Cuba, Tacuarembó es la tierra de las oportunidades, ¿no? Sí. Me refiero a que podían haber... Podrían haber desembarcado en Tacuarembó y también le podrían haber llamado a la tierra de las oportunidades. En Cuba hay más pollo que oportunidades, me parece.
¿Más que?
Sí, entonces, le decía. Sí. ¿La Delsi? Está firme la Delsi.
Bueno,
no, pero voy a marcar mis dos marcos discursivos preferidos del... rechazo y planteo planteamiento fuerte uh-huh. y defensivo iracundo contra esta acción de Nara Hitler de extraer a Maduro.
Tiene dos marcos preferidos.
Sí, dos marcos preferidos. Que no son rubios, ninguno de los
dos. No, ninguno es marco rubio.
Exactamente.
Sí.
Me gusta mucho la asociación de protectores del pueblo venezolano que no le importa la opinión de los venezolanos. Ella me encanta. Ella es la que más me gusta. Ella es mi preferida. Me encanta el ¡cállese, venezolano! ¡Usted no sabe nada de lo que protege el pueblo venezolano!
Es muy buena esa, ¿eh?
Esa me parece, hermosa.
La solidaridad con el pueblo venezolano pasando por encima del mismo.
Correcto. Me gusta tanto que me dan ganas de sumarme a ese grupo. Me dan ganas de decir ¡suerte el salado, venezolano! ¡El diablo! ¡El festejo, venezolano!
¿Qué sabrán de ustedes, Venezuela?
¿Qué sabe? ¿Qué sabe lo que...? ¡Cállese! Ahora van a ver lo que sufrí. ¡Ja, no saben lo que se les viene! ¿No ven que son tarados? ¿No se dan cuenta en lo horrible que viene ahora? Todo esto horrible que les está pasando. Que ustedes aprietan el puño y celebran si están adentro de Venezuela, y si están afuera directamente saltan y se abrazan. Bueno, ahora van a ver. Ojalá nunca haga desaparecer 1,500,000 de venezolanos, Hitler. Ese tipo de ojalá, como cuando te dicen ojalá que tu hijo nunca tenga un cáncer terminal y esas cosas que te decía la gente.
El deseo indirecto.
Exactamente, el deseo para bien, ¿verdad?
Para que aprendas.
Exactamente. Es horrible lo que le hizo Estados Unidos al pueblo venezolano. Claro. Y el pueblo venezolano...
No, estos 8
grillos. No salieron ni mil a pedir por Maduro. No juntaron. Hay más presos por salir a festejar en Venezuela que gente en las calles protestando por el secuestro. Juntó más gente el 8M en Dubái que las manifestaciones a favor de Maduro en Venezuela. Impresionante. Así que ese es el que más me gusta.
Nada, tampoco movilizó el ex madurismo, digamos, el ex movimiento madurista chavista, tampoco movilizó como movilizaba cuando quería a las masas para salir a protestar, ni nada, no se interesaba mucho.
Imagínese una dictadura que no consigue sacar a su gente a protestar porque acaban de llevarse al dictador.
No consigue, no quiere, ni siquiera, ya ni bola le da, ¿no?
Bueno, no, quisieron, sí.
Nada, hay que ver cuál es la impronta de la delsicracia, pero claramente no lleva dentro de su prioridad de generar acumulaciones masivas de gente pidiendo por Maduro.
No, claro que no.
No, evidentemente no. Al principio, pero los primeros días sí trataron de armar un par de manifestaciones ahí, pero no.
No pintaron.
No, al final no. Bueno, y después...
Porque los venezolanos no entienden lo que les está pasando, dirían de acá. Ese grupo que usted mira...
¡Claro! Porque no se dan cuenta.
Ni lo que están acá.
¡Hay que explicarle! ¡Que si los están... ¡Están sufriendo! ¡No se dan cuenta que están sufriendo!
Y los 8 o 10 millones que se fueron tampoco están en...
Hay que explicarle... No, esos son peores.
Son peores.
Esos son peores. Esos son los que trajeron la ultraderecha al continente.
Pero son un montón. El otro día escuché una discusión de esa.
¿Cómo llegó la ultraderecha?
La cajita que tienen en la parte de atrás de la moto.
Exactamente. ¿Sabe lo que llevan? ¿Sabe lo que llevan ahí? Ultraderecha. Dos chivitos y ultraderecha.
No, pero acá lo explicó muy bien un especialista en migración. La segunda oleada que vino a Uruguay es una migración que tiene que ver con estos trabajos que estamos... Pero una gran primera oleada. Y en América Latina, Colombia, hay de todo tipo y clase social, color de venezolanos y venezolanas. Es como...
Sí, está diciendo lo mismo que yo, pero todos emparentados por eso.
No entienden nada.
Porque no entienden nada de Venezuela. No entienden, y que lleva la ultraderecha adentro. Ya le digo, te la pueden llevar en una cajita del pedido ya.
Claro.
O te la pueden llevar en ahí donde van los caramelos del Uber, uh-huh. O te la pueden llevar en un bisturí, lo que sea.
Ah, claro, sí, también.
Adentro del casco de ingeniero civil.
Claro, recordando, estamos hablando desde este marco discursivo.
Claro.
Que usted destaca como el que más...
Que es el que más me gusta, los protectores, se llama Asociación de Protectores del Pueblo Venezolano, que no le importa la opinión de los venezolanos.
Correcto.
Porque los venezolanos no saben nada. No saben nada, no entienden nada. Después me gusta mucho también, pero no tanto, la Asociación Mundial de Protectores del Petróleo.
Ajá.
que no para de decir que no, el petróleo, ¿viste lo que dijo? Petróleo, dijo, 20 veces petróleo, dijo, sí,
ya sabemos. Petróleo.
Ya sabemos, sale petróleo, sí que ya hay petróleo, pero al mismo tiempo, no es por el petróleo, no, o sea, sí, pero no es, no, o sea, es como decir que la piñata es por los caramelos, ¿entiendes? Es una visión miope y reduccionista del mundo y de las motivaciones para las acciones humanas en los cumpleaños. Hay más de geopolítica y de demostración de capacidades ante el mundo que de caramelos. Estoy hablando de la piñata.
De la piñata, por eso.
Sí, no, estoy hablando de la piñata.
La motivación fundamental de los participantes en la piñata es la demostración de poder y no los caramelos.
Correcto, claramente. Sí, me parece evidente eso, ¿verdad? Pero también puedo hablar de la abducción de Maduro con las mismas palabras. El petróleo es el endulzante, es la azuquita, azúcar, pero no representa ni cerca el nodo del movimiento. Estaban los chinos, los iraníes, los rusos ahí adentro, no por el petróleo, porque querían conocer la casa donde vivió el Puma Rodríguez y la escuela a la que fue Ricardo Montaner. Solo para eso estaban. Además ya habían montado alguna fábrica de drones, ¿no? El caso de los iraníes, alguna, bueno, pseudo bases militares, de todo tipo de cosas, y lo de los rusos era más como cuidar a un hijo adoptivo medio bobo nomás. La verdad, vamos a decir la verdad, o sea, los rusos eran prácticamente caridad. Ni hablar, bueno, de los cubanos que se llevaban 30.000 barriles de petróleo diarios gratis, que antes eran 100.000 igual, lo cual demuestra lo que bajó la producción.
Sí, sí, la decadencia de la producción de petróleo.
¿Cuánto arruinó la producción de petróleo? Disparate. ¿En cuánto quedó la producción de petróleo a partir del chavismo, digamos, en 20 años, 25 años? Basta con ver lo que le regalaban a Cuba antes y después. O sea, al principio, sí, y al final. Es. Al principio 100.000 barriles de petróleo diario. Al final 30.000. ¿En cuánto quedó? En un 30%. Es espectacular.
Me parece una buena aproximación, Darwin.
Y yo creo que es un 30%, porque más o menos es donde cuidan los porcentajes. Vos fijate ahí, más o menos eso es lo que terminó la producción petrolera venezolana. O sea, además, bueno, era un poco lo que decía cuando Liorel insistía en que no iba a pasar nada, ¿sí? Y algo tenía que pasar para que se lo tomaran en serio a la naranjilla. ¿Vieron cómo ahora todos se lo toman en serio? ¿Vieron cómo cambió de un año al otro?
Noriega está para... Noriega...
Sí, Noriega, está bien.
Noriega está paranoico, está totalmente...
Noriega, sí, Noriega.
No, pero no
Noriega. Todos son Noriega ahora, porque todos se sienten Noriega, está perfecto lo que te diga. Noriega es interior. Dígale a todos los líderes le puede decir Noriega.
Están todos Noriega.
Ursula von der Leyen, ¿sabe quién es? Noriega. El de Dinamarca ya lo llama Noriega, todos llaman Noriega ahora. Bueno, ya no podía sostener eso con la tropa de 6.000 TikTokers vestidos de milico desplegada del mar Caribe más grande de la historia. Bueno, necesitaba un golpe de efecto para que se lo tomara en serio. Y ahora, bueno, habrán notado los que son más aviesos en la geopolítica que se lo están tomando en serio. Es la técnica, la vieja y querida técnica de la maga con la pelota en la cara del niño, ¿verdad? Uh-huh. Que se aplica perfectamente a la geopolítica. La magas una, dos, tres, cinco veces y cierra los ojos. A partir de las 7 ya empieza a cerrar los ojos en una cada 3. Después de las 15, 18 ya no lo cierra más porque no cree que le vayas a soltar la pelota en la cara. Ahí es cuando se vuelve imprescindible pegarle un pelotazo en la trompa. Si hay chocolate, mejor. Y el efecto arranca recargado, ya no es de cero, es mejor, o sea, es mucho más potente.
Claro, más 40.
Exacto, porque en el momento que pensaste que no, ¡boom! Ahí está. Bueno, y ahí no sabes lo que es impresionante. Uno agarra la pelota nomás y el guacho ya está cerrando los ojos, está cerrando y levanta las manitas. Y
lo que genera es credibilidad.
Eso se llama la credibilidad, del pelotazo en la trompa, correcto. Lo hicimos científicamente, eso sabía, ¿no? Está registrado
todo. Control todo.
Sí. Niño de control, niño de no sé qué. Uno que le reventaba la pelota a la tropa, otro no. Uno que le salía chocolate, otro no. Lo mejor era que salía de chocolate. Eso era lo que quedaba más fijado,
credibilidad.
Sí, 3 meses te cierra los ojos. Hasta 3 meses después te sigue cerrando los ojos. Es espectacular, pues los volvíamos a traer.
Está muy bien seguimiento, ¿no? Qué importante la investigación.
Exacto. La ola no sé qué, los yanquis le van a robar el petróleo a los pobres venezolanos. Sí, es horrible, te lo robe gente que ni siquiera habla tu idioma. Y que no son militares o están disfrazados como milico. Qué espantoso, la verdad. La verdad que es horrible.
¿Sabe qué? Un pequeño paréntesis. Estuve chequeando los números de la producción petrolera venezolana y es casi exactamente como usted dice, a partir de lo que dijo del petróleo para Cuba. Llegaron a estar más abajo, llegaron a estar en 10%, pero en este momento andan arañando el 30%
de lo que fue
al inicio del chavismo la producción de petróleo.
Por eso. Porque hacen la misma cuenta que yo. No creo que se
haya cambiado. No, son contratos globales, pero da lo mismo. Es eso. Su proxy era perfecto.
Por eso, así que lo que le digo es: estaban. No, le van a robar el petróleo. Bueno, ya se lo robaba. Punto número dos. Estaban a punto de no poder robar más porque no pueden sacar más. Porque ya no pueden producir. Entonces, ahora van a haber ladrones que invierten. Y venden una parte en blanco, incluso, capaz. Lo que va a asegurar algo de guita limpia para el Estado venezolano. Y no solo la negra, que es mejor, todos sabemos. Pero se la queda la banda de los milicos oligarcas que estaba al frente. Uh-huh. O sea, se van los que roban y destruyen, y vienen los que roban, pero hacen. El eslogan que tanta alegría le dio al peronismo. Es un upgrade, en todo sentido. En términos de petróleo es un upgrade para Venezuela. No puede ser de otra manera. Igual las petroleras de servicios generales no quieren entrar todavía. ¿Sabían eso, no?
Y no tienen garantías.
Yo no tengo claro cuáles están adentro, ¿no? Exactamente.
No, y Chevron ya está igual, ya está adentro. Chevron sí, porque claro, ya está ahí. Pero es la unidad. Pero Chevron te saca petróleo del cuarto de Greta Thunberg. O sea, ¿qué digo el cuarto? De la entrepierna de Greta Thunberg te saca petróleo, Petón. Chevron. Ya se puede decir porque es mayor.
Sí, se había entendido el cuarto.
No, pero se puede
decir. Pero con el cuarto quedaba un concepto muy claro,
hay que decirlo, Y el resto de la petrolera que no son Chevron o Resol, que también ya está dentro, le pidieron a Hitler un marco legal para volver a invertir en Venezuela. Tengo un marco legal, no tengo. Tengo un marco rubio. Claro, si te sirve. Es más rápido, más fluido, más carnal y es rubio. Porque
Naranjito. No, en realidad no es rubio, se llama.
No,
rubio.
Claro, pero le tradujeron a Naranjito y por eso lo tiene ahí, porque es rubio. Dice, no te das cuenta, pero es rubio. Bueno, está así. Algunas perlitas le tiro.
Lo que tiro está bien. Chevron está, Repsol está. Hay algunas más chicas socias de Repsol.
Sí, pero son todo las potentes. Bueno, Exxon, por ejemplo. Exxon Mobil, esa.
Sí.
Le dijo: escuchá, a mí me empalaron dos veces. Una tercera no estaría entrando.
No de nuevo, decía.
No estaría, no, claro, no. Pero aparte, ¿saben cuánto necesita poner? Necesita poner 100.000 millones de dólares en 12 años para recuperar el ritmo productivo que tenían antes del chavismo.
Sí, tiene que multiplicar por 3 el actual, o por 4.
Exactamente. Así que no es una no es una tarea sencilla, no es llegamos y nos llevamos el petróleo. Es bastante difícil y ya le digo, es un upgrade y es lo mejor que le podía pasar en términos de petróleo. Es indiscutible, por eso le digo que me parece mejor lo de la Asociación de Defensores de la Soberanía Venezolana, sin importar lo que le digan los venezolanos. Eso sí, ellos tienen razón. Los venezolanos no entienden nada de su soberanía.
Tengo varios.
No entienden nada.
Tengo algunos en la audiencia.
Por eso. Que se están expresando, sí, claro.
Sí, que no entienden nada de los venezolanos.
No entienden nada. Me encanta, esta me encanta. Pero lo de la ayuda de petróleo no tiene ninguna, pero cero razón. No hay nada que se parezca a algo que justifique su discurso. Nada. O sea, en términos de petróleo, es mucho mejor que gobierne Estados Unidos ahí. O sea, a la vista de lo que ha sucedido, es mucho mejor. Algunas perlitas. Salió de la ABC de España, que varía Corina, se fue con el contacto del teléfono personal de Adolf Hitler.
Opa. Se le cambió por la plaqueta del Nobel.
Dije?
Usted
¿cómo
habla?
La había llevado?
Usted habla de otra cosa.
Naranjapoleón. ¿Cómo la había llevado Naranjapoleón?
Usted dice que le tiró a los perros.
¿Y qué es? Te doy el teléfono mío. ¿Qué quiere decir eso? Mandame un nude. Y vamos viendo.
Es un tema de confianza diplomática.
Si saco la Delci o no. ¿Sabes lo que no me manda la Delci? Nudes.
Confianza diplomática, Darwin.
No. Teléfono personal, no. Teléfono personal es otra cosa. ¿Tá? Él la llevó. Es Donald Trump. Ella se juntó con Donald Trump. Y después, otra, parece que el hijo de Donald Trump, Donald Troncito, apostó fuerte 12 horas antes que agarraran a Maduro, que iban a agarrar a Maduro.
¡Álale! No. Le gusta como...
Cuando la diosa Fortuna está de tu lado, Bueno, hay algo que me dice olfatero. algo en el ambiente me dice que van a agarrar a
Maduro. Yo cuando aposté acá informativamente, porque claro, no le hice en efectivo, no tenía acceso a información privilegiada.
Correcto, aposté, bueno, igual lo hizo en una casa de apuestas de la que es medio dueño. Así que ganó y perdió. Se gana y se pierde.
La banduita.
A veces se gana y a veces se pierde.
Es punto y banca.
A veces sí, a veces se gana y a veces se pierde. Y si sos el hijo de Donald Trump, te puede pasar al mismo tiempo. Lo cual es bastante difícil si no lo sos. Es espectacular, ¿no?
Se hizo mierda.
Se arruinó. Y los socios no dicen nada, callados todos los socios. Dicen, dicen qué raro, no apretaron el botón de alarma esa de apuesta. Che, qué bien que anduviste, la verdad. ¿Cómo la viste,
¿Qué
la
vas a hacer con toda esa guita, loco?
Menos mal que sos socio nuestro. Sos socio nuestro porque la ve toda. Yo, es impresionante, tenés un sexto sentido ahí. Y bueno, lo habrán elogiado ellos. Así que, estamos preparados para hablar de Groenlandia. ¿O no?
Sí, parte del medio, vamos.
¿Qué? ¿O hacemos y hablamos mañana capaz de Groenlandia?
Bueno, como usted quiera, pero hacemos la parte
del medio. La parte del medio la vamos a hacer seguro.
Es importante.
Pero podemos hacer los colectazos de esto y siempre, papá.
Es cierto.
Que la gente quedó muy enganchada con eso. Y me paraban por la calle ayer y me preguntaban,
por los coletas.
Me preguntaban si yo era de ahí o si estaba recoletando o si tenían que llamar a la policía, etcétera. Me preguntaban cualquier otra cosa. Me preguntaban cuándo pasa el 192. Eso también me preguntaba. Todas estas preguntas de otra época, además.
Sí.
Que no te hace mal. La gente lo pregunta más en la parada si pasó tal cosa, salvo que tenga más de 70 años, ¿no? Si pasó tal ómnibus.
Bueno, pues ahora está la aplicación.
Por eso, exactamente.
Ya, la gente no habla más entre
deshumaniza,
sí. Se deshumanizó
la parada. Con la aplicación se deshumanizó la parada. Es horrible. Nos vamos con
este mensaje.
Sí, con este espíritu sombrío.
Parte del medio.
Humanización que no se puede aguantar. Y sabiendo que los venezolanos no saben de su soberanía. No dejen decidir a los venezolanos sobre su soberanía. Eso es lo fundamental que tiene que llevarse de esta parte.
Ya venimos.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú y te invita a visitar Casa Itaú en La Barra. El verano es muy Itaú.
Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Continuamos con ustedes.
Sí, vamos a hacer un repaso de los últimos capítulos del año 2025, ¿verdad? Bueno. Del final de esto de Diciembre, papá, porque si en algún punto se lo perdieron, probablemente no entiendan el 2026, ¿no? como pasa habitualmente.
Pierden la continuidad, exacto.
¿Por qué le Vergara está con las... con las encuestas de aprobación a niveles del intendentino que rima, exactamente, que es peor que cuando se metió dentro del carpincho, digamos. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas por esta saga de final de diciembre con estos dos titulengues, que es basura en Montevideo, intendencia espera que la situación se normalice el fin de semana y oposición convocó a Hero a la Junta.
Hero.
El héroe de las papeleras, señor Hero. La Junta, no. La dejo ahí, que el fin de semana pasa el basurero, dice Hero, ¿verdad? Ese es el camino del Hero. I need a Hero. Yo lo defiendo a Hero porque hizo volver a las papeleras a la ciudad, ¿verdad?
Sí, que claro, fue de las primeras cosas.
Exiliadas, exactamente.
Entre Cose y Moncheki la sabían, ¿no?
Exactamente, por eso.
Exiliado.
¿Y cómo funcionará la recolección de basura de Montevideo tras el año nuevo? Mal.
Sí.
¿Qué me gané? La intendencia pidió sacar residuos a partir del viernes. Bueno, mejor que mal, entonces. Directamente no funcionará. Era eso. Bueno, perdí. Entonces, de ahí, después de esa saga, termina en enero con la imagen de Vergara cayéndose a pedazos, ¿verdad? Carlos Negro ateó los domicilios en los últimos días. Los últimos días eran diciembre, le repito. Hay factores criminógenos que hacen aumentar asesinatos en Navidad y Año Nuevo. ¿Sí? ¿Solo el 25 y el 1 de enero? ¿O los factores criminógenos pululan en las inmediaciones de esos días también? Porque dijo Navidad y Año Nuevo nomás.
Sí.
¿Solo se refiere a Navidad y Año Nuevo realmente? Para mí se pegó un tiro a los chirimbolos. Porque factores criminógenos, como si fuera una alergia.
Se valió los chirimbolos.
Sí, claro. ¿Qué está haciendo? Me parece espectacular esto de factores criminógenos. Es como, es eso, es... Una alergia. La gente empieza a estornudar y a tirarse tiros y matarse por la calle. Un atentado al buen gusto de la lengua y el razonamiento, ¿no? Un comodín de la jerga que equivale a poner una música de payaso y tirarte de naranja para arriba. ¡Factores criminógenos!
Uno diría que una temperatura de 33 grados puede ser un factor.
Bueno, criminal. Claro, el calor. Sí, exacto. Pero llamemos las cosas como son.
El calor.
Negro sobre blanco. Factores criminógenos es una forma aparentemente sofisticada de llamarle al efecto de esto de siempre, papá.
Está bien.
Aparentemente térmica. Pero no deja de ser esto de siempre, papá. Diciembre es uno de los asesinos más prolíficos de la historia, señor. Uh-huh. Nosotros acá hicimos las cuentas y mató más gente que la Segunda Guerra Mundial y el cigarrillo, ¿eh? No me la saca nadie, se me va a dar el Nobel de la Paz un día por eso. Lo echaron de la cena navideña por estar alcoholizado. Discutió con un hombre en la calle y fue asesinado de una puñalada.
Ahí tiene.
Factores criminógenos. Se pasó de factores criminógenos. Se tomó 4 o 5 factores criminógenos además y terminó mal, ¿eh?
Sí, claro.
Anotámelo bajo ese rótulo.
Navidad, Año Nuevo.
Exacto. Si querés ponerle Nochebuena con las estrellas de su título y si querés hacerlo tipo disco, ponele Otra Navidad en las Trincheras. ¿Verdad? Que fue más o menos lo que le pasó. Murió como un hombre del siglo XIX. Hay que decir que era mal llevado el hombre. Uno se da cuenta sin necesidad de haberlo conocido, ¿no? Y la proximidad de las fiestas no mejoraba su carácter.
No.
Tampoco el alcohol.
Para sorpresa de nadie, sí.
También se podría decir que un poco estaba empeñado en cagarle la Nochebuena a la familia, ¿no? Porque lo echaron y aún así...
Se hizo asesino.
Claro. Me echan a mí, bueno, ahora los echo a ustedes de su cena.
Van a tener
que me pagar, tienen que ir a hacer todos los trámites y a velarme y todo eso. le voy a cagar la Navidad si a esto. Yo no pierdo así nomás. Bien echado, ¿no? Pero, se justifica. Ya, uno se da cuenta, pues al final es que lo echaron bien. Pero por otro lado lo mataron ellos también. ¿O no? Si fuéramos parte de la familia que lo echó del asado, ¿qué pensarían ustedes?
Y podríamos haberlo contenido de otra manera.
Un poco lo matamos nosotros, ¿verdad? Yo tiraría esa en el WhatsApp y abandono el grupo. Tiro la bomba y me la pego. Me pongo, che. Estuve pensando, a mí un poco lo matamos nosotros. Darwin ha abandonado el grupo. Ahí está. También se puede ver como una desgracia, con suerte, ¿no? Che, pero por lo menos no lo tuvo que matar ninguno de nosotros. Pero que no está tan mal al final. Tres diputados quisieron devolver el set de parrilla que regaló el Parlamento. No pudieron. Es el colmo de la inutilidad del político. En este país te trancan hasta la demagogia. Es impresionante. No puede ser demagogo, demagaga en su propio feudo, el político. ¿Se dan cuenta?
Yo no quiero este set de parrilla. Usted no tiene alternativa más.
Correcto,
que aceptarlo.
Se lo tiene que llevar, esto, señor. Pero lo quiero devolver no. Porque quiero sacudir ante la tribuna mi condición de político que no admite este tipo de, regalos desvinculados de la realidad y que producen ese efecto de ensañamiento, rechazo, exactamente.
Sí, entonces, no hay un mecanismo previsto para que usted rechace un regalo realizado por el Parlamento. Ver, señor.
No. Ah, no puedo ser demagogo. O sea, soy un político y no puedo hacer demagogia. No puedo hacer demagogia de cercanía y devolverle al Parlamento el set de parrilla que me regaló el Parlamento para ser parlamentario bajo la decisión de uno de los integrantes de este cuerpo impulsado por la tradición de regalar y regalarse.
Claro. No hay un canal formal para que usted ponga esto de vuelta en manos del Parlamento. No, no hay forma. Usted se lo tiene que dar.
No lo ven. No lo puedo volver a un CAIF tampoco. Tengo que llenar un formulario. Tengo que llenar un formulario. Seguramente tengo que llenar un formulario. Sí. Tengo que hacer un llamado a licitación de CAIFES. No me deja hacer nada con esto.
Ahí está el punto de la demagogia, porque haberlo donado a un espacio, no sé, como dice usted, un CAIF, un comedor.
Le va a hacer la diferencia a nadie.
¿Cómo?
Un set de parrilla.
No, ni vos sabés, claro. Como
donaciones. Sí, me hace la diferencia a mí, que quedo bien. Eso es lo que.
Claro.
Vivo esto.
No hace la diferencia a nadie, pero.
Vivo de quedar bien, señor. Claro. Vivo de quedar bien.
No se hace explícito.
¿Usted de qué trabaja?
De quedar bien.
De hacerse putear. Yo trabajo de. Quedar bien. Claro. Yo trabajo de quedar bien. Ustedes trabajan de hacerse putear ahí en el micrófono.
Sí.
Y coso, ¿está? Y de decir la hora. Trabajan de eso. Bueno, respeten mi trabajo. Yo trabajo de quedar bien. Y ustedes no me están dejando de quedar bien. Romina Celeste volcó en su auto.
Espere, que me está comentando Mati, que sabe de todo.
Breaking news.
Que uno de los demagogos lo sorteó en la audiencia de un programa de radio.
Bueno, o sea,
quiso hacerlo hiper explícito.
Bueno, ahí se mezclaron los dos trabajos, ¿vio? El de ustedes, que sortean cosas. ¿De qué trabajan ustedes? De sortear cosas, de decir la hora, de hacerse putear, etcétera, con el trabajo de la gente vive de quedar bien.
Perfecto.
¿Y quedó bien o no?
Y supongo que sí, porque contenta la gente que lo ganó.
Es para que todos vean que
mírenme, estoy sorteando el set de parrilla que me regaló.
Claro, que no va a aceptar ese símbolo de la casta que vive alejada de la realidad y la población, ¿entiendes?
Claro.
Bueno, yo lo doné a lo de Silverio. No sé, por decir algo.
Sí, pues tiene un chivo.
Es una parrillada, sí, puedo decir otra. Puedo decir las leñas.
Ok.
La marañada.
Sí, excelente.
¿Y cuál que nombré yo?
Dijo todas.
La marañada tiene las mismas mesas donde hice la nota cuando subió Bazañez en el 92.
Sigue
teniendo
la camiseta
de fútbol. Sí, la hice yo. Estuvo el Juanchi y Luis Romero esa noche y le hicimos una comida ahí. La misma mesa. Le dije a mis hijas, en esa mesa hice una reunión ahí para X42, balompié de la B. Y continúan ahí las mesas. Estaba el Juanchi, estaba Lucho.
Estaban todos los mismos. Todavía no había llegado el Chengue Morales porque era muy chiquito, imagínense. Romina Celeste volcó en su auto en Rocha y pese a que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, resultó ilesa. Porque tiene hermano.
Sabía, se veía venir desde Rocha.
¡Porque se instalan los herbas! ¡Notable! Igual, ¿sabes lo que más me impresiona de esto? Que se le dio vuelta al auto. No puedo creer. El axioma también funciona en el campo de la física. Pensé que solo servía.
Se traslada a objetos.
Pensé que solo servía en el mundo de la conducta humana. Es un día muy importante para mí.
Sí, sí, se dio vuelta. Usted, Romini, se dio vuelta. Es como una cosa
que. Se le dio vuelta.
Debe tener una alerta de Google que cuando se combinan esas palabras le salta, ¿eh?
Usted lo tiene.
Yo, sí, claro.
Ya se lo pidió a ChatGPT. Todas las noticias que vengan.
Es estadística
de un axioma psicológico que ahora pasa al terreno de la física. Impresionante. Muere Cecilia Jiménez. Autora de la famosa restauración del Ecce Homo que dio la vuelta al mundo. Su historia.
¿De qué? No sé qué mierda habló.
El coso ese, ¿se acuerda cuando le quiso restaurar y dejó toda una. Que parecía un oso Teddy? ¿Se acuerda una que quiso restaurar un Ecce Homo? Ecce Homo, eso de la. Un dibujo del hombre, digamos.
No.
¿Y no se acuerda que le dejó toda la cara difuminada? Hizo un desastre.
No, no, la visita vieja. Porque no, pero soy yo el que me perdí, no sé, no, no, no.
¿No se acuerdan de la vieja ella?
No. Exce Homo, sí, se escribe Exce Homo, eso.
Sí, sí, es una pintura.
Ah.
Una pintura del hombre, ¿entiende? De un hombre, que está, era como un retrato.
Ya sé porque usted habló. Ahora sí lo ubiqué para que la gente lo ubique rápidamente. La española que ganó fama por la fallida restauración del fresco de Jesucristo. Y que ahora falló.
Lo hizo
mierda.
No, es espectacular.
Lo hizo mierda.
Lo dejó como Marcel Dacet.
Ojo que se ha convertido.
Marcel Dacet está mucho mejor.
Marcel Dacet al óleo lo dejó, señor. Es espectacular lo que hizo. Es una maravilla. Le pinceló todo. Quedó como un oso.
Sí, parece. Estaba en el santuario de la Misericordia de Borja, cerca de Zaragoza, y en ese momento Jiménez tenía 81 años. Ay. Y bueno.
Claro, ¿qué les hace pensar que quiero leer la historia de una señora que pintó arriba de un Exce Homo y generó el primer óleo meme involuntario del mundo? ¿Eh?
El memolio.
El memolio, el primer memolio involuntario, porque ya teníamos el que le dibujó los bigotes a la Mona Lisa como un memolio, un meme óleo, digamos, voluntario, premeditado, antes de que existieran los memes. Y teníamos a Duchamp también, que fue el creador de los memes profundos, los memes artísticos conceptuales, memes para pensar. Te pongo una rueda de bicicleta arriba de un taburete en un museo y bueno, deleitate, dale, ascendé hasta las alturas sublimes del arte. No te cagues, eso te hacía Duchamp. Tenía que hacer todo vos, te pongo un mingitorio en el medio del museo y bueno, y vos ahí, ¡pum!, te explota la cabeza. Meme profundo. Meme, eso, bueno, está. Pero este es el memolio involuntario más conocido del mundo, señor.
Uh-huh. Sí, el primer meme global, dice acá.
Bueno, ahí tiene.
Sí, bueno, ahora la visita a Borja, esa pequeña localidad cerca de Zaragoza, la visitan unas 20.000, 40.000 personas por año para ver el desastre que hizo la doña que murió ahora, porque se ha convertido en un atractivo turístico. De hecho, el alcalde la despidió en Facebook, el alcalde de Borja, muy emocionado, claro, claro está. Hasta siempre, Cecilia.
Gracias por morirte, sí. Nos diste una...
Siempre te recordaremos, siempre te recordaremos.
Siempre te recordaremos por ser la vieja que arruinó un óleo y ahora se transformó en una obra posmoderna, podríamos llamarle. No sé cómo decirle a eso, señor. Lo último que quiero saber, la historia, la vieja esa.
Sí,
la doña debe haber vivido una vida de lo más banal. Sí, lógico, por supuesto. Y un día se levantó y se mandó esa cagadita que quedó en la historia del arte pop. Y un desastre. Y bueno, y después la mató diciembre. Fin de la historia, se terminó la historia de la vieja esta. No hay nada más para saber. Se inundó el subsuelo de torre ejecutiva luego de que involuntariamente se activara un detector de incendio.
Opa.
¿Vieron? Los detectores de incendio también están más sensibles en diciembre.
Sí.
Como las alarmas de los autos.
Obvio.
Que suenan más en diciembre.
Ah, sí, se ponen locos.
Porque no aguantan más a nadie. Los aparatos tampoco, señor. Las heladeras, todo. Y sabe que todo está mucho más cerca de prender ese fuego.
No está mal que se hayan activado.
No, está perfecto. Está condicionado, prejuicioso e intolerante, como cualquiera.
como cualquier hijo de vecino.
Claro. Exactamente. Y en ese periodo desestabilizador de factores criminógenos, ¿verdad? Como se conoce. Punta del Este. Un hombre bajó con su caballo a la parada 30 de la Playa Brava en medio de los bañistas y no era la calle Pou. Eso es lo importante de la noticia. Yo entré y no era la calle Pou, sin camiseta, con sus pelos al viento. Orsi se va de vacaciones, Cose asume como presidenta y Blanca Rodríguez tendrá un nuevo rol, pero no ejercerá. Este para mí es un final de temporada perfecto, por eso se los leí. Todos dentro de sus personajes. Tal sí, como no. Lo vimos durante el año. Orsi siendo un hombre común. ¿Qué hace un hombre emocional? Sí, sí, lo que aprovecha. Ahí el final de diciembre, el primer 3-4 días de enero. Hasta rebelión. Después tiene que volver porque en Brasil le aprietan el botón de que tiene que volver. Nosotros vamos ahí, vamos con Brasil para todos lados. Y después, Cose aprovecha cada segundo
de
virtualidad real, exactamente, si se me permite el oxímoron. O sea, asume como presidenta, pero no es, pero asume, pero va y sale, sueña salir del freezer en el que está confinada y se prueba las ropas que no le permiten usar, pero solo como en forma de juego, digamos. Y Blanca Rodríguez sin ejercer. el rol que asumió.
La presidencia del Senado, el Senado no está sesionando, está la comisión permanente.
Bueno, por eso, no ejerce. Él no ejerce, que es lo que dijo Mujica. ¿Por qué? Porque bueno, no sabe hacerlo, ni está dispuesta a ser salpicada por el barro que indefectiblemente salta cuando uno se mete en la política de verdad. Entonces, bueno, no ejerce. ¿No le parece?
Es redondito,
con música, son las escenas, vieron que cuando le ponen a los personajes con una musiquita que ya no hablan más, pero le ponen una suerte de epílogo ahí de temporada donde cada uno está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces Orsi se está yendo de vacación ahí con la familia, ahí los mellizos, todo, no sé qué. Y la mujer haciendo piruetas arriba del capó.
Quiero pasar desapercibida,
dice. Le leemos los labios, ¿no? Porque no hay musiquita. Cosa se está probando la ropa y se sienta y no sé qué, ahí en el trono, no sé cuál. Y Blanca Rodríguez no ejerce. Es espectacular. Sí. Gran final. Joven fue detenido por romper más de una docena de árboles de Navidad en San José. El Maragrinchato.
Sí, así lo
Maragrinchato.
El Maragrinche.
El Maragrinch. Qué espectacular, el Maragrinch.
Es espectacular.
Qué lindo que tengan un grincho de San José.
Y sí.
Me pregunto.
Se le agarró con los arbolitos de Navidad.
Sí, pero no sé cómo logró romper más de una docena de árboles que se metían en las casas.
Hay mucho comercio.
Siguen sin trancar las puertas de San José. ¿Eh? O lo rompían en los locales de venta. Eso dice usted.
Capaz. Sí, eso, porque sí, porque hay mucho local que pone arbolitos de diverso tamaño, porte y costo también. Algunos son muy medio berreta, otros son caros, no sé qué le puede haber costado al local, pero debe haber roto así al pasar.
En los locales, dice usted, no en las casas.
No, imagino que no entraba a las casas. Es bravo eso ya, porque ahí hubiera sido un delito grave, ¿no? Porque es invasión de propiedad privada, yo qué sé.
Copamiento.
No, copamiento. No creo, porque...
Bueno, si entra en la casa.
Sí, bueno.
Para entrar en la casa se encuentra la gente y rompe el arbolito.
Copamiento.
No, la inflación...
Sí, bueno, papá no es que la agarran también. Copamiento.
Ey, flor de copador, papá.
¿Qué hace el gordo este? Claro, no, pero yo te dejo regalo.
Copamiento.
Salí acá, claro. La interna de Libertad Avanza en Uruguay. Renunció el presidente y hay acusaciones entre integrantes del directorio. Y ahora sí se puede decir que la Libertad Avanza Uruguay tiene un rasgo característico del original argentino. El puterío. Para mi gusto le faltan vedetes retiradas y...
Pero el presidente era como todo.
Con bolas y desquiciadas. Me parece que es como el rubro que le viene faltando. Está muy, muy escaso de eso. Para ser verdaderamente, digamos, reproducir verdaderamente la identidad que tiene en Argentina. Es mucho más importante esto que tuvieron, todo este puterío interno, que en términos de reproducir la identidad argentina, que el saludo de Patricia Bullrich, que ni siquiera es de la Libertad Avanza.
Bueno, ahora sí, pero...
Hace 15 minutos hace.
Sí, claro. Como...
Bueno, también fue peronista.
Todo
fue. Fue fascista, fue radical y fue macrista. La montonera del orden.
Sí, claro.
Así se le llama, ¿no? La montonera del orden. La Sarah Connor de Palermo Malbec.
Sí, no soy yo el Joel de la Libertad Avanza, porque ya me lo dijeron el año pasado. Si había un Joel en Libertad Avanza, sí, era yo, sí, pero no soy yo. No sé qué Joel es, que se escribe con J igual, pero no soy yo, no tengo ni idea quién es.
No, porque usted ya se había ido y estaría hablando pestes, ¿verdad? Antes, todavía más rápido que el Joel libertario. Bueno,
no vamos a dar,
lo más importante, como repaso, se diría, que han conseguido. Le digo, vamos a ahondar en esto.
Está bien, sí, lo merece.
Sí.
Yo lo tenía, ¿quién es? ¿Quintana era el de la Libertad Avanza? ¿Cómo se llamaba?
Sí, uno de los que... Sí, el que consiguió la marca, digamos, el importador de la marca es Quintana.
Es Quintana.
Ese había pasado ya por varios partidos y por el propio Cabildo Abierto, del que se fue antes de que se fueran casi todos de oro. O sea, les batió el récord a los orejanos del Cabildo Abierto. Es el orejano más rápido de Cabildo Abierto.
A cabildantismo le ganó a los cabildantes.
Exacto, exactamente. Más cabildante que los cabildantes. Demasiado orejano, más rápido. El Usain Bolt en orejanismo de Cabildo Abierto.
Bueno, ahondamos.
Y se fue de otros dos partidos también ya, que había estado anteriormente, y es el más estable de los elementos.
De la Alexandra.
De la
porque lo fundé.
Ya se fragmentaron como en 7 partidos.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre, la app favorita de Darwin.